Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente,
Para evaluar quién pasaba de fase, la de responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? ¿La directora general de Salud Pública, como corresponde? Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía a la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios.
Esa es la respuesta que hace un ratito ha ofrecido el ministro Illa cuando le han preguntado por el comité de expertos para la DSESCA. Ha sido la forma suave en la que ha tenido de reconocer que en realidad ese comité de expertos no existía, porque tomaba las declaraciones y él tomaba las decisiones en función de lo que le decía la directora general, y la directora general lo que tenía era la información del centro de emergencias, que es la que le facilitaba Fernando Simón, pues ese comité de expertos no existía. La verdad es que el ministro Illa es un ministro con un talante, con una amabilidad personal que resulta difícil enfadarse con él, o sea, por el tono que tiene, por la forma de hablar, uno tendería a confiar en lo que dice. Hoy nos ha dicho que hay 412 brotes en España, que han aumentado considerablemente el número de brotes, pero que la situación no tiene nada que ver con la que vivimos en marzo y en abril. O sea, el número de contagiados es ya, veremos a ver qué nos dice Simón esta tarde, es ya semejante al del 1 de mayo. Dice ella que la situación no es semejante. Es verdad que los problemas hospitalarios no son semejantes, es verdad que el número de muertes no es semejante, pero también es verdad que ahí tenemos lo que está pasando en Aragón, donde ya tenemos virus en bastantes residencias, donde ya tenemos al sistema hospitalario aragonés en una situación comprometida. Se han suspendido operaciones, se ha pedido a los médicos, se ha pedido no, se ha ordenado que no tengan vacaciones. Queremos creer al ministro Illa, pero claro, el problema es que la confianza, una vez destruida, es difícil recuperarla. El ministro Illa nos ha dicho que no había comité de expertos, pero Fernando Simón, el 6 de mayo, decía que había comité de expertos, pero que no facilitaba los nombres para que trabajaran con suficiente libertad.
En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad.
Simón no fue fiel a la verdad. No es que no quisiera dar el nombre del comité de expertos, es que no había comité de expertos. Días después, Sánchez dijo algo muy parecido a lo que dijo Simón.
Estamos ahora mismo siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad, tanto desde el punto de vista científico como también desde el punto de vista del compromiso del servicio público.
Vamos a ver, esta ha sido una constante desde que se desatara el COVID. Sánchez ha estado permanentemente argumentando que las decisiones eran decisiones científicas, cuando en realidad la ciencia, hoy se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declarase la alerta internacional, la ciencia no sabía lo que estaba pasando. Pero Sánchez, queriendo dar solidez a sus decisiones, siempre ha dicho que se estaban tomando conforme al criterio de los expertos, que si el confinamiento empezó cuando empezó y no antes del 8 de marzo, fue porque lo decían los expertos. Siempre se ha recurrido a los expertos. Y ahora, claro, el problema es que nos damos cuenta, o tenemos noticia, porque nos lo acaba de decir Illa, que los expertos, al menos los de la desescalada, no existían. Claro, esto tiene dos consecuencias. Primero, la desescalada se iba aprobando, recordemos aquellos días, en cada comunidad autónoma, según se valoraban los datos de cada comunidad autónoma. Pero ahora sabemos que esas decisiones no las tomaban unos expertos con supuestos criterios científicos y objetivos, las tomaba el propio Simón y su gente, con lo cual eran decisiones, porque sabemos que Simón es político, eran decisiones políticas. Esta es la primera conclusión de esas palabras de Illa. Esas palabras de Illa reconociendo que no había comité de expertos. No pasa nada porque las decisiones sean políticas. No pasa nada si tú no has hecho, como ha hecho Sánchez desde hace 4 meses, pretender no asumir responsabilidades políticas descargando todo en los expertos que ahora resulta que no hay. Y la segunda consecuencia es que, claro, la confianza se viene abajo. Queremos creer al ministro Illa cuando dice que la situación no es igual y hay datos que apuntan, pero si una vez nos dijeron que no había expertos, que había expertos y no los había, ahora, claro, cada vez cuesta más trabajo fiarse. Igual que cuesta trabajo fiarse del gobierno en el tema sanitario, cuesta trabajo creerse lo que nos ha venido contando Iglesias, que se ha presentado como víctima de una conspiración, de un poder oculto, del poder de una policía política, de unos medios que querían arruinarle la carrera, etcétera, etcétera. Conocemos el argumento utilizado después de que desapareciera, no sabemos a ciencia cierta, parece que nadie le robó a Dina la tarjeta de su móvil. Dina, la ex colaboradora de Sánchez. Bueno, uno de los que en su momento denunció que había irregularidades y de los que dijo que la información que se estaba publicando de Podemos no era una conspiración ni fruto de que se le hubiese robado la tarjeta Dina, era Calvente. Calvente, que era el abogado de Podemos en ese momento. Se le acusó a Calvente, por parte de Iglesias, se le acusó de abuso sexual.
Lo siento. ¿Qué opina de las acusaciones de Podemos de acoso sexual?
No quiero hacer declaraciones, la verdad. Ahora mi interlocutor es el juzgado. Hablar ante la justicia y que sea la justicia la que haga su trabajo.
Bueno, en ese duelo entre Calvente e Iglesias, de momento va ganando Calvente porque el juzgado de instrucción 32 de Madrid ha archivado la causa de acusación sexual. Ahora hay otra causa abierta por las denuncias de Calvente. Calvente denunció que la gente de Podemos, la dirección de Podemos, Monedero también, metía primero la mano en la caja para hacer uso irregular del dinero y que además tenían un canal de financiación irregular. El juicio está desarrollándose. Calvente ha insistido nuevamente en las acusaciones en las últimas horas. ¿Nos fiamos de Calvente o nos fiamos de Iglesias? Bueno, ya veremos. De momento lo que tenemos claro es que Iglesias, cuando lo acusó por acoso sexual, no llevaba razón. Sabemos también que Iglesias mintió cuando dijo que era víctima de una trama en el caso Dina. No podemos darle todo el crédito en este momento a Calvente, pero desde luego la confianza en la palabra de Iglesias está absolutamente perdida. Hay la confianza, qué importante es la confianza, qué difícil es recuperarla cuando se ha perdido. Es lo primero que tenía que contarte, no lo último. Nuevo brote en Arteixo, en A Coruña. El positivo en coronavirus de un usuario de un gimnasio ha originado un foco de 17 casos más. También tendría relación con el ocio nocturno, otra vez. No sería de un cliente, sino de un trabajador. COPE Coruña, Eva Iglesias.
Son 17 casos relacionados con el positivo de un portero de un pub de Oleiros que acudía habitualmente a este gimnasio en Arteixo. Todos los casos detectados se encuentran ya aislados y en seguimiento domiciliario, pero desde el Servicio Gallego de Salud aseguran que se ha ampliado el rastreo de contactos con el objetivo de limitar el riesgo de nuevas infecciones. Este portero daba positivo en coronavirus el pasado sábado. El pub de Oleiros en el que trabaja permanece cerrado temporalmente desde entonces, pero el hombre también era empleado de otros locales de ocio nocturno en A Coruña.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre la puerta a que se retrasen las elecciones, en principio previstas como siempre para el mes de noviembre, pero la pandemia podría provocar esta decisión. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Aunque la decisión no le corresponde a él, el presidente Trump plantea la posibilidad de retrasar las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos previstas para el próximo 3 de noviembre. En una serie de tweets, Trump se pregunta si no sería mejor posponer la cita electoral por las actuales circunstancias derivadas de la pandemia e insiste en el fraude que puede acarrear el voto por correo. Con el sistema universal de voto por correo, dice Trump en su tuit, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para los Estados Unidos. Aplazamos las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, se pregunta el presidente. La Constitución le da al Congreso y no al presidente la potestad de regular la fecha, el lugar y la manera de celebrar elecciones, y además establece que el mandato presidencial finaliza el 20 de enero siguiente a un año electoral.
Curiosa la propuesta de Donald Trump cuando está alimentando, fomentando que se abra la actividad económica. Actividad económica sí, pero actividad electoral no. Las bolsas reaccionan con fuertes caídas a los malos resultados del crecimiento económico de Estados Unidos. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa de Nueva York ha abierto hace media hora con caídas próximas al 2%. Peor van las cosas en los mercados europeos. La bolsa de Madrid y la de Frankfurt se dejan ya más de un 3%. El índice IBEX 35 pierde los 7.000 puntos. Los mercados reaccionan muy negativamente tras conocerse que la economía de Estados Unidos se ha contraído un 32,9% en el segundo trimestre. Es un dato demoledor. Además, ha venido acompañado por un aumento de las peticiones de subsidios por desempleo. La semana pasada, más de 1,4 millones de estadounidenses solicitaron una ayuda tras perder su puesto de trabajo. En Europa, los inversores han tenido que digerir una severa contracción de la economía de Alemania, cuyo PIB se ha desplomado un 10,1%, algo nunca visto. Hoy caen las acciones de los bancos. BBVA, que ha publicado resultados esta mañana, baja ya cerca de un 10%.
Las bolsas reaccionan, como acabamos de escuchar, con malos con mala evolución después de esos malos resultados. Y en los deportes, el Barcelona-Nápoles se jugará en el Camp Nou. David Jiménez.
Sí, fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña han confirmado a los compañeros de COPE Barcelona que el escenario del Barça-Nápoles de octavos de Champions no peligra a Víctor Navarro.
La UEFA preguntó al Barça si habría algún problema en disputar el encuentro contra el Nápoles en la ciudad condal. Desde el club se pusieron en contacto con la Generalitat, quien a través de una carta enviada al máximo organismo del fútbol europeo explican que Barcelona es un lugar seguro para albergar el partido. Con el visto bueno de la Consejería de Salud, la UEFA también sigue con la idea de que el Barça-Nápoles se dispute en el Camp Nou el sábado 8 de agosto a las 9 de la noche.
Lenglet está recuperado y estará para ese partido ante el Nápoles el 8 de agosto. El Sevilla se ha hecho nuevas pruebas PCR tras el positivo de Gudel y los resultados han sido negativos. El Lorca Deportiva ha confirmado a COPE un nuevo positivo, lo que ya son dos miembros los que sufren coronavirus en el club murciano, y hoy se les realizarán test a los integrantes del Fuenlabrada. Quien dé negativo, mañana podrá abandonar el hotel de La Coruña. Y en ciclismo se está celebrando ahora mismo la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, etapa reina, por cierto. Hay una fuga de 9 ciclistas que sacan 3 minutos de ventaja al pelotón, cuando quedan ahora mismo menos de 20 kilómetros para la meta.
Seguimos en la COPE. Acabamos de conocer el dato que nos ha facilitado el ministro Illa, 412 brotes. La situación parece especialmente complicada en Cataluña, aunque el gobierno de la Generalitat dice que está mejorando en Aragón y en Madrid. Claro, el peso de, digamos, atender a los que están enfermos, a identificar a los que pueden estar infectados, está en este momento sobre los médicos de atención primaria. Vamos a hablar con algunos médicos de atención primaria a ver qué nos cuentan. Saludo a Sonia Mirabet, que es médico de familia y vicepresidente del SEMERGEN. Bueno, me parece que Sonia no está disponible. Quien está disponible es Leandro. Leandro, que es médico de atención primaria en Aragón. Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, Leandro.
Gracias a ustedes.
Vamos a ver, Aragón es una de las comunidades en este momento con más problemas, sobre todo hemos conocido la decisión que ha tomado el gobierno de Aragón de que en los hospitales, bueno, pues se suspendan ciertas operaciones, se cambien las vacaciones de los médicos. ¿Qué nos cuenta usted, doctor Catalán? ¿Cómo está la, digamos, la red médica de Aragón en este momento?
Bueno, pues la red médica está un poco, dijéramos, castigada por todo el episodio anterior de la pandemia desde el mes de marzo, y sin acabar de recuperarnos y sin acabar de descansar pues unos días merecidamente, yo creo, pues nos hemos visto entroncados en un nuevo brote, una nueva ola, que eso no afecta a todos los territorios por igual, pero especialmente en la ciudad de Zaragoza, que es un tema pues que nos preocupa.
Claro.
Y indudablemente en este momento pues está muy centrada en los centros de atención primaria, y también pues está empezando ya a repercutir en los diferentes hospitales con ingresos, bueno, pues en una situación un poco como la que se vivió el pasado mes de marzo.
¿Usted la ve así, tan parecida a la situación de marzo, doctor Catalán?
Yo la veo parecida. Hay alguna diferencia respecto, no a los casos, que indudablemente ahora, al realizar muchas más pruebas, pues están intentando diagnosticar a aquellos infectados por el coronavirus que en aquel tiempo, en marzo, sospechábamos, pero no se les podía realizar las pruebas.
Ajá.
Y, por lo tanto, ahora pues eso se realiza de una forma pues bastante numerosa. Y yo le puedo decir que en el centro en que trabajo aquí, de Zaragoza Capital, se vienen haciendo al día pues más de 60 PCRs.
Ya.
Eso significa que todos los centros de Zaragoza pues harán una media de uno entre 40 y 50, y nos vamos a más de 1.000 PCRs desde los centros de atención primaria.
Ya.
Más las que se hacen desde los hospitales, pues es un volumen que no se hacía hace dos años.
Ya.
Pues hace tres meses.
Y en la atención primaria, porque tengo noticia de que en algunos hospitales o de casi todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha pedido cambio de vacaciones a los médicos. ¿También esa es la situación en la atención primaria o no?
Sí, ha habido esta misma semana pues una instrucción por parte del Servicio Aragonés de Salud indicando pues que había que interrumpir o no coger vacaciones que estuviesen previstas en estos meses ante el elevado número de ingresos hospitalarios, el volumen que se está atendiendo de la atención primaria. Y convenía pues que se reincorporaran. Hasta cierto punto eso lo podemos entender, somos personal sanitario y por lo tanto nuestra profesión es esta. Lo que nos lamentamos es que la administración, y nosotros llevamos aquí en Aragón más de tres años planteándole a un gobierno pues similar a lo que hay en estos momentos, pues algunas normalizaciones de los recortes producidos desde el año 2010, como puede ser la hora de guardia, el reconocimiento de la carrera profesional. Ahora decimos que nuestra profesión es una especialidad de riesgo y hay que valorarlo así, y que no se haya escuchado ninguna de nuestras propuestas. y ahora pues se considera de que el personal sanitario es un personal fundamental en determinadas ocasiones como es ahora. Pero durante todo el tiempo hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizamos todo el personal sanitario.
Claro. Doctor Catalán, ¿los médicos en Aragón cómo están? O sea, porque no sabemos cómo va a seguir esto, suponemos que ahora tienen una gran presión. ¿Usted cree que van a aguantar esa presión? ¿Cómo es el ánimo de sus compañeros?
Bueno, el ánimo, siempre tenemos que mirar adelante, sin duda alguna. Otra cosa es que reconozcamos pues que estamos trabajando en situaciones muy extremas, con unas agendas diarias de atenciones, tanto de forma presencial como de forma no presencial, telefónica, respondiendo las diferentes llamadas que se nos pueden producir por parte de nuestros pacientes, y pues las agendas están rondando los 50-60 pues casi todos los días. Hemos tenido poco apoyo porque aquí en Aragón, por ejemplo, pues se ofertaron 130 plazas de médicos de atención primaria para apoyar a los equipos y no se llegaron a cubrir ni 30. Es verdad que no hay médicos, porque las bolsas aquí en Aragón están terminadas, pero habría que poner un poco el dedo en la llaga y que las administraciones, que también se han venido denunciando todas, la Administración del Estado, el Ministerio, las comunidades autónomas, en la formación de residentes, las facultades de medicina. Un médico tarda en formarse para salir al mercado laboral de los servicios de salud 10 años. Y ahí vamos muchos años diciendo de que no había recambio generacional. Y ahora nos estamos encontrando con que hay escasez de médicos para cubrir todo el trabajo que tenemos que desarrollar. Claro. Y eso pues, nos preocupa, sin duda alguna.
Don Leandro Catalán, médico de familia en Aragón, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Otro de los puntos calientes en este momento, todavía no como Aragón, pero con un aumento considerable de casos en las últimas horas, es en la Comunidad de Madrid. La doctora Alicia Martín es médico de familia. Doctora Martín, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por darnos.
En este momento, la red de atención primaria creo que es la que está llevando más el peso, ¿no?, en la lucha contra el COVID. ¿Cuál es la situación en la Comunidad de Madrid?
Bueno, mira, en este momento y desde el principio de la pandemia, la atención primaria se ha encargado del 85% de los pacientes afectados por COVID. Cierto es que en la primera fase de la pandemia, en la primera ola, los hospitales estaban desbordados porque había cada vez más requerimientos de camas de UCI que no existían. Pero cuando se instauró, por ejemplo, aquí en Madrid el IFEMA, cuando se dotó de médicos, todos esos médicos salieron de los centros de salud. Cuando no te le ofrecías voluntario, te obligaban a ir. Eso por las mañanas y por las tardes, y luego por las noches se encargaba el SUMA 112. El problema que tenemos en Madrid es que los centros de salud llevan trabajando a destajo desde el inicio de la pandemia. Las plantillas están muchas veces por debajo del 50% de efectivos, porque hay muchos profesionales, trabajadores sensibles que no pueden ver pacientes respiratorios por sus propias patologías, sí, a los que no se les reubica porque nos dicen que no se les encuentra sitio para reubicar en toda la organización, y entonces pues se les está dando de baja. Yeah. Esa gente es perfectamente capaz de hacer teletrabajo, de hacer otros cientos de cosas. Luego, por otro lado, tenemos una ausencia absoluta de contacto con salud pública respecto a los rastreos.
¿Qué significa?
Pues eso significa que si yo, por ejemplo, estoy en mi consulta y viene un paciente con síntomas y yo tengo una PCR positiva para ese paciente, sí, yo relleno un protocolo. Un protocolo que me contacta con salud pública y eso se queda ahí. Nadie responde, no tengo una vía de comunicación con nadie.
O sea, ustedes no hablan directamente con el rastreador.
Y cuando lo hemos hecho, la respuesta es no te preocupes, tú con que rellenes el protocolo esto es más que suficiente.
Es poco ágil el sistema.
¿Cuál? Claro, y la cuestión de eso, ¿cuál es? Al final, los médicos de familia y los pediatras terminan haciendo el rastreo de los contactos del paciente con la PCR positiva en cuestión. ¿Qué pasa? Pues que también tenemos problemas en cuanto a la población. Hay parte de población que no quiere decir los contactos, hay otra parte de población que vive en sitios que no reúnen las condiciones para hacer el aislamiento. Nosotros en los centros de salud seguimos sin poder separar centros COVID de centros no COVID. Fíjense, por ejemplo, para que se hagan cuenta de la situación ahora del verano, nosotros, nuestros dispositivos de urgencias de atención primaria, que se llaman SAR, son centros rurales donde si uno tiene una urgencia es atendido allí. Casi siempre está dotado por un médico y una enfermera. Son sitios muy pequeños donde es imposible separar espacio COVID y no COVID. Y bueno, pues usted me dirá, cuando la población se multiplica por 4 en épocas de verano, como sucede por ejemplo en la zona del noroeste o como sucede por ejemplo en la zona del norte de Madrid, ¿cómo se realiza esa asistencia? Es que es inviable. Entonces siguen sin reforzar la atención primaria.
Ya. Doctora Alicia Martín, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz. De verdad, esperemos que esto se pueda gestionar de mejor manera, porque hay gente muy válida para trabajar, hay gente con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero no se pueden tener a los profesionales de la manera que se los tiene.
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Pues estoy muy interesado en un mensaje que tiene preparado Paloma Serrano. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Mira, vamos a hablar de esa alegría que nos produce cuando pagamos menos, cuando llevamos nuestro seguro a la mutua. Pero luego nos preguntamos, ¿y luego qué? Bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque mutua, con mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
Bueno, pues estamos esta tarde recogiendo historias de sueños, deseos, con qué ídolo del mundo del deporte, del mundo de la canción, del mundo de la novela, del mundo del esquí acuático, del mundo de los viajes espaciales, ¿te gustaría establecer contacto o ya lo has establecido? ¿Lo he explicado bien, Vicente?
Súper bien. Muy bien, Fernando.
Súper bien.
Súper bien.
Entonces, ¿qué están hablando los oyentes?
Pues, ¿tú cómo vas de geografía? ¿Te gusta Toledo?
Toledo me parece una ciudad maravillosa.
Pues vámonos para allá.
Me haría mucha, mucha, mucha ilusión si algún día viniera el equipo de la tarde a Toledo a hacer el programa y tomarme un café con ellos o charlar, hacerme una foto y sobre todo con Rosa y con Pilar. Con don Fernando, bueno, pero vamos, también para que me diera explicaciones sobre cómo me mantiene esa cabellera.
Ahora ahí.
Bueno, vamos a ver, lo de la cabellera ya es pasado.
Pero bueno, sigues teniendo mucho pelo, más corto, pero mucho.
Yo iría encantado a Toledo para quedarme en un rincón discretamente mientras este oyente, como es lógico, como un oyente inteligente, con quien quiere hablar, es con Pilar y con Rosa. Vamos.
No esto te demuestra... piques, Fernando, que iba con cariño, seguro.
No, pero demuestra la inteligencia del oyente. Pero Toledo siempre, o sea, yo hay que recoger la invitación y hay que ir para allá. Y Toledo siempre merece una visita, vamos, sí. Es que no te cansas nunca de Toledo.
Ay, Fernando, pues este oyente coincidió en un sitio un poco raro, en un tanatorio, con unos cuantos artistas. Él no quería acercarse, pues para no molestar. Pero su madre, pues fue muy natural y se acercó.
Y mi madre, que no se calla, estábamos en la cafetería y somos 8 hermanos. Y nosotros le estábamos explicando que eran todos famosos, qué tal. Dijo, y mi madre se levantó, contó su cara y le dijo, buenas, buenas, me han dicho pues mis hijos que ustedes son unos artistas. Dice, ¿y quién se lo ha dicho? Dice, coño, pues mis 8 hijos que están ahí. Dice, ¿partista usted, señora, que ha tenido 8 hijos? Eso se lo dijo Paco de Lucía y Joan Manuel Serrat a mi madre.
¿Y con qué razón, eh? Ahí suena la guitarra, a ver. Es un arte tocar así la guitarra, pero sacar adelante 8 criaturas también tiene mucho arte, ¿eh? Entre dos aguas. ¿Vas a recordar el teléfono, Vicente?
Entre dos aguas, te lo recuerdo.
Entre dos aguas, sí, sí. Este es un Cleveland clásico.
El teléfono de la tarde es el 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En Mediamar celebramos 21 años contigo siendo líderes en tecnología. Con más de 6.000 especialistas y más servicios que nadie. Y además con superofertas de aniversario que no te puedes perder. Descúbrelas todas ya en tu tienda y en mediamar.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito. Casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido.
Bueno, pues pedimos el análisis de la situación de la epidemia, una tarde más con el profesor Nistal, virólogo, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hemos tenido comparecencia del ministro Illa, nos ha contado que hay 412 brotes, pero él ha asegurado que no se parece la situación a lo que vivíamos en marzo y en abril. ¿En qué se parece y en qué no se parece, profesor Nistal, la situación a lo que vivimos? O sea, los datos de los últimos contagiados diarios son semejantes al 1 de mayo, cuando todavía había confinamiento. ¿En qué se parece la situación y en qué no se parece?
Bueno, pues se parece en que el aumento de casos se está pareciendo, incluso ha superado al inicio de la pandemia. Es diferente en el sentido de que se está diagnosticando mucho más. En aquel momento no se sabía, no se estaba diagnosticando a todo el mundo, no se sabía, en un momento no hubo capacidad de diagnosticar a todas las personas que estaban infectadas, solamente se diagnosticaban aquellas que llegaban a los hospitales o con síntomas muy serios, y ahora se está diagnosticando más, se está haciendo el trazado, se está viendo dónde pueden haber personas infectadas y se va en busca de ellas. A pesar de eso, a pesar de que haya un aumento del diagnóstico de personas que sean asintomáticas o que no sean conscientes de que tienen el virus, también está habiendo un incremento de personas con síntomas y un incremento de personas que están ingresando en hospitales y que están con enfermedad grave.
Ya. O sea, no es la misma situación, pero es una situación complicada, por lo que...
Eso es.
Vamos a ver, hemos tenido una noticia de un estudio. Siempre estamos buscando noticias positivas sobre inmunidades, ¿no? Aquí este estudio habla de linfocitos combatir el virus que tendrían las personas que habrían pasado un resfriado común. ¿Qué le parece a usted esta noticia?
Bueno, pues viene a reafirmar una cosa que sabía que habíamos comentado ya unas cuantas veces, que es la posibilidad de tener inmunidad cruzada. Hay algunos de los virus que producen el resfriado común o los resfriados comunes, pues es un virus o son virus que pertenecen a la misma familia que los coronavirus, y algunos de ellos, los que pertenecen a la misma familia, tienen cierta homología, cierta similitud en su secuencia o en alguna de las proteínas que codifican, tienen cierta homología con el coronavirus que nos está afectando. Esa pequeña homología sería capaz de estimular la respuesta inmune cuando hemos pasado el catarro y, de alguna manera, haber aprendido, tener una memoria inmune frente a aquel virus que diga, vale, sabemos cómo es este virus, nos encontramos con una cosa parecida, somos capaces de reaccionar contra él y eso nos daría cierta inmunidad para luchar contra este.
Pero es sorprendente, ¿no?, que el simple hecho de haber pasado un catarro pueda darte una inmunidad.
Sí, aunque también la gente tiene que tener conciencia de que esta inmunidad no es una inmunidad protectora, pero no nos previene de infectarnos, sino que nos ayuda a luchar mejor contra esta infección. No va a bloquear ese tipo de inmunidad, no va a bloquear la entrada del virus en el cuerpo, pero sí, por ejemplo, va a ayudar si tenemos capacidad de estimular la producción de anticuerpos. Pues bueno, si tenemos linfocitos CD4 que sean capaces de estimularse por haber tenido o tengamos esa memoria en los linfocitos TCD4, en algunos linfocitos TCD4 que sean capaces de por lo que han aprendido de reconocer a ciertos epítopos, a ciertos trocitos de las proteínas del SARS-CoV-2 y de reaccionar, de empezar a proliferar, de empezar a producir las citoquinas estimuladoras, por ejemplo, para que los linfocitos B produzcan más anticuerpos, pues nos va a ayudar a que la patología no se agrave más o generar más cantidad de anticuerpos en menor tiempo.
Ya, que la enfermedad pueda pasarse un poco más suave, ¿no?
Eso es, eso es.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Fernando.
Bueno, estamos siempre buscando noticias relativamente positivas desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. En las últimas horas hemos sabido que el comercio minorista durante el mes de junio siguió recuperando sus ventas. Las ventas del comercio minorista repuntaron en junio casi un 18%. Carlos Moreno Figueroa es portavoz de la Confederación Española de Comercio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Queremos dar como buena esta noticia. ¿Es buena la noticia? 18% de recuperación en junio del comercio minorista.
Pues ya me gustaría que fuera así, pero me temo que, bueno, la estadística, así puesta los números sobre la mesa, pues puede aparentar que es una buena noticia, pero yo creo que no hay nada más que salir a la calle, pasear por cualquier calle comercial, para ver que la cruda realidad no es así ni muchísimo menos. Sí es cierto, evidentemente, que el mes de junio ha sido mejor que el mes de mayo. El mes de mayo fue infinitamente mejor que el mes de abril. Obviamente el tema de la desescalada, de ir abriendo las tiendas, pues ha sido positivo. Pero nos encontramos con que, insisto, una de cada cinco tiendas mínimo hoy en España sigue cerrada.
Una de cada cinco tiendas.
Una de cada cinco tiendas sigue cerrada, sí.
¿Y por qué sigue cerrada una de cada cinco tiendas? Porque no les trae cuenta abrirlas con las exigencias que hay, porque esa empresa que está detrás de esa tienda está echando el cierre. ¿Por qué? ¿Por qué están cerradas esas tiendas?
Pues son estas causas que estamos comentando y alguna otra. Hay tiendas que efectivamente que están, bueno, pues que directamente no sobrevivieron al tema de la pandemia, al cierre, con lo cual no pudieron abrir, esas son unas. Otras, lo que han visto es que en su zona comercial pues no está habiendo tráfico de gente y entonces han preferido mantener al personal en el ERTE y por lo tanto no han abierto. Otras que viven o que están ubicadas en zonas turísticas pues están viendo pues que no hay turismo y después de las noticias que estamos teniendo estos días pues muchísimo menos y entonces directamente no han abierto. Y tiendas que han abierto pues fundamentalmente en centros comerciales, lo que han abierto es para directamente liquidar el stock y en muchos casos cerrar, porque en centros comerciales tienen que seguir pagando el 100% de los alquileres a unos precios pre-COVID y claro, es absolutamente ruinoso. Estas tiendas en centros comerciales, pues estimamos que más de la mitad, si no conseguimos que haya un tema de renegociación real de los alquileres y sujetos a un variable o a una actividad más ajustada a la realidad, pues la mitad de estas tiendas de aquí a final de año van a cerrar.
Pero, por ejemplo, en el tema de los alquileres hay un sistema de moratoria de alquileres.
Sí, efectivamente, hubo un sistema de moratoria que conseguimos que el gobierno lo pusiera en marcha al principio del confinamiento, 2 meses de moratoria, pero que esos 2 meses vencían en junio, y en junio han pasado el cargo de marzo, de abril, mayo, es decir, que no ha sido una rebaja, fue un retraso en unos meses en los que no ha habido prácticamente ventas. Lo que se estaba pidiendo es, vamos a ajustarlo, lo que sea, quiero decir que al final la pérdida sea compartida entre el centro comercial y el establecimiento que está dentro. Hay algunos centros comerciales que sí han negociado, pero han sido la inmensa minoría, por desgracia, y claro, pues esto está llevando pues a que muchísimas tiendas han dicho, bueno, pues acabo con el stock, sobre todo tiendas de textil, acabo con el stock que tengo y cierro, que cobren el aval y cierro, y eso es el problema, que nos vamos a encontrar que a finales de agosto o en septiembre, pues muchísimos comercios, más de los que hoy no han abierto, están abocados al cierre. Ya en el mes de junio preveíamos que 1 de cada 5 tiendas antes de final de año iban a cerrar y ahora, por desgracia, estamos viendo que esto puede ir más allá. Y en zonas turísticas la situación se agrava enormemente. Es decir, no hay nada más que ver cuál es la situación en Baleares, en Canarias, en la costa levantina o en Málaga, la zona de la Costa del Sol, y en otras zonas como en el centro de Madrid o Barcelona, pues para ver que está siendo realmente dramática. Insisto, no es que lo digamos nosotros ni las estadísticas, no es nada más que salir de la calle, ver el número de tiendas que están cerradas y hablar con las tiendas que están abiertas. Y con eso la realidad me temo que es absolutamente tozuda.
Carlos Moreno, queríamos dar una buena noticia, pero parece que no es posible. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Ya nos gustaría haber podido decir otra cosa. Muchísimas gracias.
Bueno, y analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Pablo, hemos escuchado al ministro Illa, aparte de hacer sus consideraciones, digamos, sanitarias, reconociendo en la Comisión de Sanidad hoy que no había comité de expertos, no había comité de expertos para la desescalada. Hemos recordado cómo Simón dijo que sí había y que es que no podía dar los nombres, y Sánchez también. ¿A ti qué te parece que no haya comité de expertos? Porque recordemos que la comisión de desescalada era la que iba autorizando a las comunidades autónomas según los informes que iban recibiendo para pasar de una fase a otra, ¿eh? Y siempre se dijo que era una decisión, digamos, técnica avalada por un comité de expertos. ¿Esto qué supone, Pablo?
pues supone una mentira más del gobierno de España, y hay que decirlo así tristemente, porque dos meses después de todo el largo proceso de desescalada de las decisiones del gobierno de España sobre qué comunidades, regiones, incluso comarcas sanitarias iban avanzando y dando pasos hacia la salida del estado de alarma, pues ahora, dos meses después, nos enteramos lo que todos estamos contando, lo que los periodistas nos pasamos semanas preguntando al gobierno quiénes eran los expertos que decidían, porque daba la sensación de que decidía el ministro Illa con Fernando Simón y, evidentemente, el consejo o el papel de algún funcionario del Ministerio de Sanidad. Pero nada más, que no había nada más detrás de esas personas, que no había esos expertos, no había esos técnicos. Y efectivamente, dos meses después, cuando estamos ya casi entrando en agosto, cuando la gente pues está a lo mejor, no sé si pensando en descansar, en fin, en hacer un verano diferente o está ya harto de todo esto, pues evidentemente ahora, dos meses después, se reconoce que era mentira. Digo, una mentira más del gobierno.
Ya. Oye, tenemos mañana conferencia de presidentes. Esta vez ya es una conferencia, digamos, en carne mortal, no digital, ¿no?
Se van a juntar todos después de muchos meses. Hemos tenido conferencias de presidentes precisamente durante el estado de alarma todas las semanas, todos los domingos, evidentemente temáticas, ¿no? Porque cada uno no podía salir de su ciudad, incluso de su oficina. Y ahora se ven todos mañana en San Millán de la Cruz. Todos no.
No, eso, pues eso es lo que quería que comentase.
Todos no.
Urkullu y Torra. Yo lo de Torra, más o menos, me lo esperaba, ¿no? Porque Torra tampoco ha dado facilidades para que la mesa bilateral, esta que se iba a reunir en julio, que retomase las conversaciones sobre el derecho a decidir, se celebrase. O sea que Torra no ha tenido especiales en que se celebrara. Pero hombre, Urkullu en principio es el lehendakari del PNV, el PNV es socio del gobierno, tiene alguna significación. Yo estoy mirando a la negociación de los presupuestos. ¿Esto tiene alguna significación o simplemente es un desplante que no traerá más consecuencias?
No, claro que tiene consecuencias, porque lo primero que hay es un desplante, como tú dices, en forma y en el sentido también de que se marcan distancias respecto al gobierno de España. Y yo creo que las conferencias de presidentes que hubo todos los domingos durante el estado de alarma, pues evidentemente tenían mucho de foto, tenían mucho de simbolismo, pero eran muy útiles, porque el presidente del gobierno, que además tenía asumido el mando único a través también del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Defensa, etcétera, iba informando a las comunidades autónomas también aprovechaban pues esos 5 minutos que tenían para intervenir, que eran muy poquito, pero apenas 5 minutos para hacer sus reivindicaciones, sí, para hacer plantear matices, y eso además sirvió para que Sánchez en algunas ocasiones tomara nota y semanas después les hiciera caso a medida que lo iba considerando oportuno. Con lo cual, bueno, el gobierno se ha hartado mucho de hablar de cogobernanza. Yo diría que esas conferencias de presidentes no fue un ejemplo de cogobernanza, pero sí por lo menos de escuchar, de unidad entre las administraciones territoriales y el gobierno de España, una buena imagen de cara a los ciudadanos, una muestra de preocupación, y luego además estaba completamente motivado y justificado por la excepcionalidad del estado de alarma. Evidentemente, con una pandemia era lo mínimo que podían hacer nuestros políticos. Ahora, que es la clave del asunto, la pandemia no ha desaparecido. Es más, en las últimas semanas, en los últimos días, estamos cada vez más preocupados porque los rebrotes van aumentando. No estamos en una situación, gracias a Dios, como la de marzo, pero si no hacemos las cosas bien, a lo mejor en pocas semanas sí nos podemos encontrar en una situación muy delicada y a lo mejor en otoño, dentro de unos meses, pues incluso estar peor. Con lo cual, hay que tomar medidas, y esa unidad que mostraban los políticos durante toda la primavera, ahora la rompen. Y la rompen dos políticos que son los que siempre han puesto palos en las ruedas a nivel de Estado y a nivel incluso de anteriores conferencias de presidentes. Y son los presidentes de Cataluña y de País Vasco. Los dos, como tú dices, aducen además cuestiones internas de ellos, autonómicas, de intereses propios que tienen en Cataluña y en País Vasco, y que están presionando al gobierno de España para que les haga concesiones políticas y en algunos casos también económicas.
Oye, y una última cuestión, Pablo. Vamos a ver, colea todavía el anuncio de la moción de censura aplazada a septiembre de Vox. Parece que no va a ser Santiago Abascal el candidato, ya veremos quién es el candidato. Hay una valoración evidente que ya hicimos ayer, que esto desde luego le da aire a Sánchez. ¿Y al PP? ¿Al PP le perjudica, le beneficia?
Hombre, yo creo que esta moción de censura, más que contra Sánchez, es contra Pablo Casado. Ajá. Perdóname, ¿por qué? Yo lo vea así o lo argumente así, pero cuando tú estás en la oposición y realmente tienes una capacidad de plantear una moción de censura contra el presidente del gobierno y tienes mimbres y apoyos para sacarla adelante o por lo menos para ponerlo en aprietos, evidentemente eso refuerza la oposición y puede debilitar al presidente del gobierno. Siempre se ha dicho que las mociones de censura se presentan única y exclusivamente para ganarlas y si no las ganas son un fracaso y son malas para el que las presenta. Y creo que al final la historia democrática y constitucional de España lo ha ido demostrando. Y aquí me da la sensación de que lo que intenta Santiago Abascal es precisamente demostrar que si hay alguien que está luchando ferozmente contra el gobierno de España y alguien se queja y no claudica ni mira para otro lado cuando el gobierno español lo hace mal, pues Abascal quiere demostrar que es Vox y solo Vox. Y precisamente digo esto porque creo que a quien intenta poner en aprietos no es a Sánchez, que no, en fin, peligra su puesto ni nada por el estilo, sino a Abascal, que va a tener que justificar durante esta moción de censura y el largo debate que se produzca en el Congreso de los Diputados porque está en contra del gobierno de España, pero sin embargo no vota en contra del gobierno de España, en contra de echar o a favor de echar a Pedro Sánchez. Y ese, digamos, va a ser una patata caliente para Pablo Casado durante.
¿Y tú crees que eso le puede hacer daño a Pablo Casado?
Bueno, en un primer momento yo creo que sí, a la hora de tratar de demostrar al electorado, bueno, que está a mitad de camino entre Vox y el Partido Popular, que digamos, si quieres echar a Sánchez de la Moncloa, tienes que fiarte más de Vox que del Partido Popular. Esto es lo que quiere lanzar Abascal, esta es la idea que quiere construir Abascal y que él quiere afianzar. Pero esto lo puede lanzar y dar la impresión en los primeros momentos, pero luego una vez que la moción de censura fracase, una vez que todos le digan que no, y si Pablo Casado consigue armar un discurso, pues bueno, pues incluso más centrado, moderado y que cale de fondo, pues a lo mejor incluso le puede fortalecer a la hora de conquistar no al electorado del PP, que está más cerca de Vox, sino al verdadero objetivo de Pablo Casado, que es todos los votantes de Ciudadanos que votaron al PP hace años y se fueron al Partido Naranja, incluso votantes del PP que en algunos momentos han votado al PP, en otros al Partido Socialista, y al final por ese centro, que es donde siempre se han construido las mayorías constitucionales en España y sobre todo las parlamentarias, pues tratar de avanzar por ahí. Y en ese sentido, fíjate, incluso le podría beneficiar a Casado, pero no a corto plazo, sino más adelante, y si construye un buen discurso y una buena alternativa.
A ver si te he entendido. Vamos a ver, el reto es para Casado, ¿no? Que
más que Sánchez. Sánchez no tiene.
Sánchez encantado. Vamos, Sánchez ayer no cabía.
A Sánchez le viene fenomenal porque él vuelve a conseguir lo que le llevó a mantenerse en Moncloa hace un año, que es polarizar España entre yo o Vox. Eso es lo que hizo Sánchez en las dos campañas electorales, y que Vox le presenta una moción de censura, evidentemente le vuelve a colocar a Sánchez en el centro del debate que a él más le gusta y más le interesa, con lo cual le beneficia
a Casado, bueno, le obliga, digamos, a tener que argumentar que no es el momento de una moción de censura, que no hay capacidad, que de esa manera no, pero dices que a medio plazo eso le puede venir bien a Casado para centrarse él, para distanciarse más de Vox.
Para justificar esa centralidad que él busca, tratar de captar a los electores que te digo yo, que son los que realmente le interesan a él, que están más o vienen más de Ciudadanos del Partido Socialista que los que se han ido a Vox y que asumen en muchos casos en el PP, que esos votantes se han ido para no volver durante mucho tiempo. Y además, en el PP creen, hasta donde yo sé, que parte del votante de Vox podría volver en un último momento cuando se produzcan las elecciones si Casado se considera como alternativa. Si él visualiza ante el conjunto de España que la alternativa real es él, entonces a lo mejor el votante Vox sí que dice, oye, la alternativa es esta, tengo que votar para que realmente Sánchez se vaya de la Moncloa. Pero eso, para eso queda tiempo. Y fíjate, en ese sentido, yo creo que hay una frase interesante que hoy ha lanzado Pablo Casado, precisamente, en un acto que ha tenido en Aranda de Duero. Y ahí, cuando hablaba de la moción de censura más directa e indirectamente, lo que él trataba de argumentar es que él no quiere llegar a la Moncloa por la vía rápida o de una moción de censura, como Sánchez llegó y echando a Rajoy, sino que él, su proyecto es para las urnas y que él quiere convencer a los españoles en las urnas, y eso significa también una apuesta un poquito más lenta, consciente de que tiene que crearse todavía un cambio, un caldo de cultivo y sobre todo un clima y un aire de cambio que hoy por hoy, a lo mejor en algunas partes se nota, pero de forma generalizada no se percibe todavía.
Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros analizando la actualidad política.
Un abrazo.
Bueno, pues estamos preguntándote a qué ídolo de cualquier ámbito futbolístico, del mundo de la novela, del mundo del teatro, del mundo del cine, querrías conocer o has conocido. Y el joven Vissier está recogiendo vuestros mensajes. Joven Vissier, cuéntanos.
Joven Vissier, pues mira, Fernando, este hombre ha coincidido con su hermano mayor.
Buenas tardes, gente. José Antonio de Sevilla, vamos a ver. Yo tengo varios ídolos, digamos, entre ellos Sisu, Aitana Sánchez Gijón, pero tengo el placer de conocer también a otro buen amigo, don Pedro García Aguado, mi hermano mayor, ah, el cual asistió a una conferencia suya hace un par de años, en el Colegio de Médicos, donde lo conocí y mantengo contacto con él a través de las redes sociales.
Pero vamos a ver, ¿es su hermano mayor?
No. Hacía ese programa en la televisión.
Ya yo confundí.
Claro, el jueguecillo de palabras, Fernando.
El jueguecillo de palabras que yo no he cogido. Estamos lentos. Aitana Sánchez Gijón, yo si no recuerdo, tiene una hermana gemela, con lo cual...
De apellido Sánchez Gijón, probablemente.
Sí, claro. Tiene una hermana gemela. Si yo no recuerdo mal, o sea, con lo cual puede duplicarse. O sea, dice, oye, pues dame un autógrafo. Bueno, pues, oye, pues mira, hermana, estoy muy cansado de dar autógrafos. Pues vete a hacerme el favor, hombre, y tal, igual. Creo recordar que Eterna Sánchez Gijón tenía una.
Puede ser. Estoy buscándolo por aquí, pero ahora mismo no lo encuentro. Luego lo confirmamos, Fernando.
Luego lo confirmamos, sí.
Un futbolista.
Mi gran ídolo de siempre es Raúl González Blanco, el gran capitán. Luchador, tío de equipo, asume responsabilidades, un fenómeno.
Eterno capitán del Real Madrid, Fernando.
Sí, sí, Raúl, hombre. Años. ¿Tú te recuerdas cuántos años?
Hombre. ¿Cuántos años? Muchos. Un montón. Un montón. A mí, el otro día estuve hablando con él y le pregunté.
Un número, no un adjetivo.
Le pregunté, ¿cuántos lleva Raúl? Y me dijo, ¡fuf! Un montón. No sé cuántos. Me dijo eso. Cuéntanos esas anécdotas, cuéntanos a qué famoso querrías conocer o a quién has conocido en un audio de WhatsApp al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes el 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarlo, señora, créame.
Y yo a ti, todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.